buenas tardes a todos. Estamos aquí en el DeLorean, Radio San Gabriel. Son las 3 menos 20 de la tarde, hoy día 5 de diciembre. Bueno, hoy tenemos el estudio lleno, tenemos a nuestros colaboradores habituales. Javi, ¿qué tal?
Bien, perfecto, aquí otra vez en el DeLorean.
Dani.
Todo bien, perfecto, después de un par de exámenes, todo genial.
¿Acabando? No, empezasteis ayer.
En la mitad.
Tenemos a dos colaboradoras que son las que han traído hoy, dos invitadas, perdón, que son las que han traído hoy un montón de música. Que bueno, cuando lo digamos, no habíamos nacido ni nosotros, ninguno de los que estamos aquí, pero bueno, es música que siempre viene bien, es música atemporal. Abril y Esther, ¿qué tal?
Bien.
Están a estar un poco timidillas, pero bien. Y bueno, tenemos a una exalumna, Jennifer, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta de volver.
Bien. ¿Qué estás haciendo ahora?
Derecho, relaciones laborales y recursos humanos en la compu.
Ah, sí, todo en uno.
Sí, todo.
Bien, pues bueno, vamos a montarnos en nuestro DeLorean. Vamos a viajar desde el año 69 aproximadamente hasta el año 2010. Así es que nada, poned los cinturones y nos acompañáis.
Cuando yo la conocí, tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta por un chico que se decía mi amigo. Fue un amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui reprendido en la escuela y pasamos a encontrarnos a escondidas. Pero ahí no aguanté más. Quedé loco. Yo la quería, pero no la tenía. Yo no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Choqué el coche. Rompí todos los muebles de casa y casi maté a mi hermana. Estaba loco. Precisaba de ella. Hoy tengo 39 años. Estoy internado en un hospital. Soy inútil y voy a morir. Abandonado por mis padres, por mis amigos y por ella. Su nombre, cocaína. A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. Freddie Mercury.
Come back to me.
primera canción hoy es de una artista de los 60, Janis Joplin, que nos van a contar hoy por qué está cantando y por qué esta canción, maybe.
Bueno, pues a mí es que la verdad es que me encanta Janis Joplin, me parece una mujer bastante fuerte. No un ejemplo para seguir porque no acabó muy bien, pero me encanta. De Janis Joplin no quería ser cantante desde el principio. Ella estaba estudiando artes, por lo que tengo entendido. Y lo que ocurrió es que a finales ya de terminar, al graduarse y al entrar ya a la universidad, lo que ocurrió es que se juntó con gente que escuchaba música tipo blues y tipo jazz. Entonces le empezó a gustar esta música. Y bueno, pues se inició al principio cantando en bares de por allí. Empezó cantando en bares. Y bueno, luego tuvo una época en la que se juntó con varios grupos. Lo que pasa es que como Janis destacaba entre los demás, lo que ocurrió es que al final las discográficas decidieron iniciarla a ella desde una carrera en solitario. Y dejó varios grupos, los que ahora mismo no me acuerdo mucho, pero bueno, los acabó dejando e inició una carrera en solitario en la que cambió bastante su estilo musical. Tenía un estilo con un grupo, pues ella en solitario empezó otro completamente diferente. Y bueno, lo que le ocurría a Janis es que tenía un problema de soledad, se sentía muy sola y tenía un gran problema de depresión. Casi se casa con varios hombres que al final la acabaron abandonando. Y esto la llevó a meterse en las drogas y en el alcohol. Y bueno, al final, trágicamente, con 27 años se murió.
Es curiosa, ¿no?, esta edad de los 27 años. De hecho, hemos cogido algún grupo más que entra en esa, no sé, en ese momento de los 27 años. ¿Algún personaje más que conozcáis de gente con 27 años, chavales? Son chavales, 27 años, ¿no?
Kurt Cobain,
que luego...
Jim Morrison.
¿Más?
Jimi Hendrix.
¿Alguno más? Una chica que se operó y luego se murió.
Amy Winehouse.
Ah, por favor. ¿Y de qué murió? No sé si lo has comentado.
¿Janis?
Sí.
Pues hay... A ver... Del todo no sé... Bueno... Principalmente por las drogas. Lo que ocurrió es que tenía que grabar un día, tenía que terminar de grabar una canción para su nuevo álbum. Y bueno, no se presentó a los estudios. La gente se empezó a preocupar. Entonces fueron a su casa, la encontraron tirada en el suelo. Pues, y bueno, luego ya la analizaron el cuerpo y dijeron que tenía... Era adicta a la heroína o a la cocaína, no recuerdo. Pero tenía varias dosis ya en su cuerpo y se murió de sobredosis.
Es curioso, ¿no?, lo del tema de la soledad que has comentado, el hecho de sentirse solo. Luego, cuando escuchemos Nirvana, también hablaremos un poco sobre Kurt Cobain y ese síndrome de autodestrucción que decía que tenía. No sé qué os ha parecido la canción, ¿la conocíais vosotros?
Maybe... Hombre, mi favorita de Janis Joplin es Cry Baby, también... Mm. Pero Maybe es una gran canción y también una descripción muy acertada que oí yo de Janis Joplin, que la primera vez que lo oí era en boca del hermano Alfredo, de aquí del colegio, que decía que era la cantante blanca con voz de negra. Sobre todo, y pues era eso, por todo lo que ha dicho de las influencias del blues y demás, pues no solo que adquiriese esa influencia, sino que también tenía como una voz como preparada para ese tipo de canción.
Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que bueno, en cuanto suenen los primeros acordes, imagino, que ya lo estamos oyendo. Seguimos viajando, hemos avanzado un par de años, desde el año 69, bueno, estamos en el año 1971, es el cuarto LP de Led Zeppelin, y bueno, este Escaleras al Cielo, que nos lo ha traído... También, Esther, le gusta la música antigua, está guay, muy bien. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué Led Zeppelin?
Bueno, a mí estos grupos clásicos, por así decirlo, me los ha influenciado mucho mi padre. Entonces, tengo en mi casa como discos y discos de un montón de grupos antiguos y bueno, escuché esta canción y la verdad es que me sorprendió. El principio, de hecho, me gustó tanto la canción que me la saqué con la guitarra y todo, bueno, me encantó.
Esta es de las canciones que una persona que empieza a tocar la guitarra tiene que saber tocar.
Sí.
Todo el mundo, además con la gente que coincides que toca la guitarra, esta es una canción que hay que saber tocar. No sé por qué, pero hay que saber tocarla. Nos hemos quedado un poco con el tema guitarra. Bueno, y ¿qué más cosas? ¿Por qué? ¿Entiendes un poco el significado de la letra? ¿Te has parado a analizar cuándo se escribe, cómo, por qué?
Pues eso no me he parado a pensarlo. Pero no sé, a mí me gustó mucho. Al principio empecé a hablar de una mujer que busca una escalera al cielo, algo así entendí. Y bueno, no sé, me gustó.
Pues os vamos a dejar con Stairway to Heaven, Led Zeppelin, año 1971. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving.
Bueno, estamos aquí comentando un chiste que también en referencia a la siguiente canción de AC/DC, que es que, bueno, voy a contarlo en inglés por hacerme un poco el bilingüe, que es The Rockers go always to hell because there is a highway to hell and only a starway to heaven, que viene a decir algo así como que los rockeros van al infierno porque solo hay una autopista hacia el infierno, highway to hell de AC/DC, y una escalera hacia el cielo, starway to heaven, por supuesto de Led Zeppelin. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter.
Bueno, de fondo vamos a ir dejando este Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Son las 3 menos 5, seguimos en Radio San Gabriel, aquí rodeados de buena gente, buena compañía. No hemos saludado, chicos, es lo peor, ¿eh? Javi y Dani son lo peor, yo no aquí tiempo, pero hemos saludado a nuestro, a nuestro controlador de mesa y demás, Eduardo. Se lo ha olvidado, sí.
Para Edu, que sepas que te he saludado de corazón, que me lleva, es tan profundo que ya no hace falta ni saludarse.
Bueno, pues seguimos, vamos a ir pinchando el siguiente tema. Seguimos avanzando con el DeLorean en el tiempo. Nos vamos a ir al año 1980, aquí ya damos un salto un tanto cualitativo, nos vamos a ir 9 años, pero vamos a ir viendo un poco, o sea, como un poco desde las raíces, ¿no?, que hemos querido tomar y cómo va a ir derivando luego lo que es todo este estilo musical. El siguiente tema lo ha elegido Esther. Es nuestra chica más antigua de aquí. Y bueno, como hemos dicho, es del año 1981, ¿no? 1980, ¿vale? Y pertenece al LP Back in Black de AC/DC. Y es cierto que luego volvió a salir otra vez en otro álbum, en el Who Made Who. Y bueno, vamos a ir escuchándolo de fondo mientras nos va comentando Esther por qué este tema.
Bueno. A mí en general me gusta mucho AC/DC por sus canciones que a mí, por ejemplo, me motivan muchísimo. Tienen un ritmo que me encanta. Y bueno, You Shook Me All Night Long. Me encanta, no por la letra en sí, porque, bueno, que me gusta, pero no por ese motivo especial, que habla de una mujer que es increíble, que, bueno, como una especie de prototipo americano de mujer. Y bueno, habla de eso la letra. Y a mí me gusta, pues, por más que nada es la música, como los solos, y me encanta el ritmo AC/DC.
Ese Angus ahí, ¿no?, con los pantalones cortos y esa, sí, corbata, y es americana de siempre, claro.
Yo quería preguntar que si sabéis de qué viene el nombre del álbum de Back in Black. Pues ahora mismo no me acuerdo del antiguo cantante de AC/DC, pero murió en el año 81, no sé si 81 o 80. Y no me acuerdo el nombre, pero está considerado uno de los 10 mejores cantantes de la historia del rock. Y murió, y lo tuvieron que sustituir, y de ahí el nombre del disco de Back in Black, Vuelta en Negro, en el acorde.
¿Y de qué murió?
Pues...
¿Puedes contar?
Pues murió, pues le encontraron que se había ahogado con su propio vómito. Después
eso es.
De
Brian Johnson es el que está ahora, Bon,
sí,
Scott.
Bon Scott, Bon, sí, Scott.
Ah, somos lo peor. Se ahogó en su propio vómito, qué crack.
Se ahogó en su propio vómito.
Nos está contando aquí cosas Eduardo, porque está al otro lado, no estamos haciendo ni caso. Tú pon música y sube esto.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Yeah. Oírnos desde casa. We'll be right back.
Yo quería preguntar que cómo conociste a Scorpions.
Pues como he dicho, mi padre es bueno, en general le gusta mucho la música clásica, así de estos clásicos, pero principalmente es súper fanático de Scorpions y me enseñó así canciones sueltas. Bueno, la más famosa es Still Loving You, esa la conoceréis todos, y me gustó y seguí escuchando y pues no, me gusta.
Joder, los padres siempre son ahí la inspiración en la música. A mí, en mi caso, igual. Me introdujo, vamos, en todo lo que es el género rock actual y antiguo, o sea, mi padre me introdujo de pleno.
Sí.
Y me alegro un montón.
¿Aquí a todos han sido vuestros padres los que os han metido en el estilo de música que escucháis?
A mí no, a mí y mi tío. Porque mi madre escucha...
¡Anda! ¿Y qué música te transmitió así tu tío?
Mi tío básicamente hace de tío. Pero luego yo pues fui investigando y lo que más me gusta es mi hermano.
¿Y Jennifer?
Mi padre, yo he crecido oyendo música todos los días en mi casa, de lo más variado mi padre. Además, mi padre es una persona que le gusta de todo. Pero sí, los clásicos nunca faltan un domingo por la mañana para despertarnos.
Está qué guay. Bien. Javi.
Y bueno, yo... Mis padres tampoco han sido... Si tengo la verdad, no sé bien de dónde saco el modelo, pero la verdad, mis padres... Si no lo son, no lo son, lo son, pero por una parte muy específica. Pero vamos, de hecho, hay muchas veces que... grupos o canciones que he descubierto yo, luego me dice mi padre, anda, si esta es la de no sé qué, que esta la escuchaba yo, ¿y tú dónde has oído esto? Y yo, pues no lo sé, pero está muy bien.
No, yo creo que a todos, a mí también, yo mi padre. Yo, de hecho, la primera cinta, además una cinta, mogollón de años, era ACC, el Highway to Hell, que ya me quedé alucinado, decía, hostia, cómo mola esto. Y ponías la cinta, le dabas la vuelta por el otro lado, y estabas así todo el día, y solo tenía eso, y escuchaba ACC. Y luego llegó a mis manos también por mi padre la cinta original de Led Zeppelin. Uh-huh. Claro, la cinta era del, hemos dicho antes, creo que del 71. Yo no sé en qué año lo pillé yo eso, pues en el 80 o por ahí. Y claro, yo alucinaba y decía, joder, cómo mola esto. Y es verdad que a mí mi padre me introdujo muchísimo también en este tipo de música. Y me pasa lo que decías tú. Yo luego ya empezaba a buscar música y demás. Y luego pues a mi padre le molaba y... ¡Ostras! ¿Estos quiénes son? Estos son Queer Boys, papá. ¡Ah, pues pásamelos! Y recuerdo un montón de veces irme con él al centro a comprar discos. Y así, un día cualquiera, pues eso, lo de los domingos por la mañana, nosotros en vez de la música allí en casa, pues era eso, ¿no? Vamos a comprar música y todos los discos y un montón de cosas que tengo las tengo por mi padre. Y bueno, nos vamos al año 1987. Esto yo creo que es uno de mis temas preferidos de Guns N' Roses, con esa estética brutal de Axl. Si habéis leído alguna cosa sobre Axl y demás y su vida tanto disoluta que llevaba.
Pues, lo último que oí de Axl fue que se quería operar las cuerdas vocales y lo oí hace relativamente poco. Porque el tío quería seguir cantando y como la voz va variando con el tiempo y tal, pues se quería operar las cuerdas vocales para tener la voz de hace 20 años.
Yo creo que ya... Yo creo que hubo un antes y un después, ¿no? Con Guns N' Roses. Es cierto que toda la polémica que despertaban, ¿no? Axl y Slash, pues luego cada uno tiró un poco por su rollo. Pero vamos, yo desde luego el Appetite for Destruction, que es de donde hemos sacado esta, el primer tema, ¿no? Con ese inicio, ¿no? ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla, nena. A mí me parece brutal. O sea, es que me encanta. Esta canción nos la ha traído Abril. ¿Por qué Guns N' Roses?
Pues no sé, yo me introdujo mi tío y luego ya empecé a buscar, de mi tío solo sabía AC/DC, y luego me empecé a buscar y bueno, primero encontré Nirvana y luego Guns N' Roses, y esta canción me gusta porque, por el ritmo y básicamente.
Yo flipo con Slash completamente, ese hombre es que es flipante, tiene una velocidad en los dedos con la guitarra que increíble, es que pasan los años. Y te lo comenté el otro día a ti, Alfonso, en un musical de electro, de Ultra Music. Fue Slash como invitado especial y se marcó un solo con una base de electro de fondo que es brutal, o sea, brutal.
Además, esto, tiene alguna colaboración con Prince también, y tiene, o con Michael Jackson, creo con que
Michael
era.
Jackson,
con Michael Jackson.
O sea, y la serie de Phineas y Ferb, no sé si la conocéis.
Sí, bien, sí, claro, Phineas y Ferb, sí. Claro.
Pues Slash siempre sale, el tío de la intro de la guitarra es él, y hay capítulos sueltos que sale Slash ahí tocando la guitarra. Sale grabado con la vida real y luego le va caricaturizando. En plan dibujo, y está brutal.
Y de la relación de Axl y Slash y con la gente y ese tipo de cosas.
Sí, yo puedo contar algo. Pues yo, por lo que tengo entendido, por lo que he leído, es que Axl y Slash se empezaron a llevar mal, bueno, mal, que tenían muchas discusiones y todo esto, porque, bueno, hubo una polémica en un concierto, se lo he escuchado, que una persona llevaba una camiseta con el nombre de Slash grabado. Y bueno, lo que hizo Axl es que, no por envidia o por lo que fuera, que le echó del concierto a ese fan por llevar una camiseta de Slash y no de Axl. Entonces, aparte de eso y de que se metió en las drogas y que era alcohólico también, bueno, pues Axl, como provocaba tanta polémica en las personas, discutía muchísimo el grupo, entonces se acabaron separando por eso. Pero bueno, yo también lo que vi en el último concierto es que se separaron ya para siempre, pero que se dieron un abrazo. Entonces eso me pareció a mí, no sé, muy bonito.
Bueno, recordar también, ¿no? Ese You Could Be Mine, la película de... Ah, que estamos aquí con los de Descubriendo el Séptimo Arte, ¿no? Con Terminator y, bueno, un poco todo este rollo, ¿no? Las colaboraciones que han hecho, la música que hacen. No sé qué os parece este tipo de grupos, ¿no? Quizá en cine y demás.
Bueno, yo no sé si puedo hablar por Edu, pero sí, vale, me da permiso, Edu. Hombre, está claro que el boss. Que sí, hombre, completamente ese tema que ¿cuál has dicho? Could Be Mine en Terminator. Sí, pues claro, completamente. Hay canciones que es que encajan perfectamente en películas. No se me ocurre ahora ninguna, si acaso en un rato, pero...
En Godzilla también sale Rick Against the Machine. Un poco...
Vamos, sí, bueno,
yo recuerdo la escena, ¿no? De Edward Lundorfay en la moto.
Sí, hombre.
Pasando coches y calles y no sé qué. Y es que pegaba, es lo que tú dices.
Sí.
Pegaba muchísimo la canción.
Sobre todo con... Y no solo con pelis así... Muy, muy cañeras en plan acción, sino que... Por ejemplo, luego viene una canción de Pink Floyd. Con Formerly Known en Infiltrados, a mí me pareció, vamos, o sea, parecía la banda sonora original completamente. Así que, eso.
Bueno, pues, ¿sabéis dónde estamos? Estamos en la jungla, si es que Guns N' Roses.
Oh,
Bueno, hemos estado aquí comentando.
Comentando viejas anécdotas que han tenido, que se han puesto Jen y Alfonso al día. Y bueno, vamos a pasar ahora con, cuando paren un poco las risas.
Estamos comiendo bombones y no podíamos hablar. Sí, es verdad.
Sí, según el calendario de Adviento que tenemos aquí, ya es Nochevieja.
Lo ha abierto Eduardo. Bastante mal, por cierto.
Sí, la verdad que...
Lo ha abierto del tirón. Y nos vamos a comer todo.
Bueno, en su defensa diré que nunca ha tenido un calendario de Adviento, no ha tenido infancia. Pero bueno, seguimos aquí en el DeLorean con Nirvana. Ahora mismo, Where Did You Sleep Last Night? Que no sé quién la habrá elegido.
Yo.
Yo, perfecto.
Uy.
Tú, perfecto. Abril. Mejor todavía. Abril, pues cuéntanos un poco.
¿Por qué esta canción?
Pues esta canción pues es básicamente el grupo el que me gusta. Por toda la historia y por las canciones, son depresivas algunas. me encanta el cantante, es una pena que se matase. Y porque la verdad es que llevaba una vida que era poco sostenible, estaba muy depresivo, tuvo una infancia difícil porque no llevó bien la separación de sus padres. Y luego cuando fue creciendo se metió en las drogas y todo eso. Y acabó matándose con un tiro, no sé si fue en la cabeza.
Sí, se pegó un tiro. Con 27 años, creo que es lo que estábamos comentando antes. Esta canción está extraída del Unplugged. Él luego criticó mucho el Unplugged.
Sí.
Dijo que si pudiese volver atrás nunca lo hubiese hecho. Pero la estética que sacaba me parecía, o sea, súper depresiva, pero no sé, me transmitía también a la vez muchísima fuerza, ¿no? El tío, ese rollo desaliñado, esa chaqueta, esos pelos. La canción esta, no sé si lo sabéis, es una versión y la primera vez, lo primero que se encuentra de ella es en el año 1917 y es una canción folk que, bueno, eran cuatro líneas y tiene una especie de melodía. Luego es cierto que se fue adaptando y así una de las más conocidas también es la Led Billy, que la canta, creo que es un tipo negro. Y sí, bueno, es por si lo... yo que sé que es quién es. Joder, de verdad.
Tranquilo, Alfonso, te entendemos.
Y Bob Dylan tiene también alguna canción de cuando Kurt Cobain prepara este tema, lo hace para tocarlo con otra persona, al final lo toca él solo y, bueno, pues hace este pedazo de tema, ¿no? Jennifer Ross decía que le molaba también mucho Nirvana.
Sí, bueno, yo tengo unos recuerdos con Nirvana muy buenos. Fue la época en la que empecé a tocar la guitarra, para mí fue muy importante. Me gustaría preguntarle a Abril, que es la que ha traído la música, si sabes el grunge, que es el estilo que tocan, es una oda a la soledad, a la depresión. Es de esperar que en tiempos modernos no haya tenido un legado muy grande. ¿Sabes de algún grupo que haya seguido el legado de Kurt?
Pearl Jam,
por ejemplo.
¡Ahí! ¡Los grandes! Bueno, es que es mi grupo preferido. Pearl Jam, Eddie Vedder son...
Yo prefiero Nirvana.
Yo soy de un grupo que además es de mis grupos favoritos, pero se ha ido viniendo abajo en el tema del grunge, ahora es mucho más comercial.
¿Quién es?
Nickelback.
Ah.
El Chad Kroeger, que es el vocalista, tiene muchas canciones con Carlos Santana, el rey de la guitarra actual, y además fue el compositor de la banda sonora de la primera película de Spider-Man. A mí es un grupo que me gusta, que me parece que sigue muy bien el legado del grunge, pero que poco a poco se está perdiendo y la verdad es que es una pena.
Comentar, bueno, pues con todo esto del tema del grunge y demás, y la que ha sacado lo de Pearl Jam, había cierta rivalidad entre Nirvana y Pearl Jam. No había muy buena relación entre Kurt Cobain y Eddie Vedder. Claro, Eddie Vedder también tiene una infancia bastante chunga. No conoce a su padre. De hecho, cuando empieza a saber de él, su padre había muerto. Y de hecho, la canción de Release, que es Libérame, está dedicada a su padre. Y contaban que cuando estaban grabando la canción, en el garaje en el que estaban, empezó a cantarla y se puso a llorar Eddie Vedder y se tuvo que ir. Contamos eso de Pearl Jam porque me mola, o sea, no tiene otra explicación porque ni lo vamos a poner hoy. Pero es cierto que luego ya salían, somos como que mejoró mucho la relación, entre Eddie Vedder y Kurt Cobain. ¿Alguna cosa queréis comentar? Escuchamos esto. Yo quería antes de dejarlo, voy a decir una frase que no es mía, es de Kurt Cobain, que dice: no sé dónde voy, no sé, solo sé que aquí no puedo estar.
Shine. I would shiver the whole night Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Control, so I better hold on.
Bueno, aquí Basket Case de Green Day, un grupo que ha pegado fuertísimo y en muy poco tiempo además. Nada, quien haya traído esta canción, por favor.
Yo. Pues me gusta el grupo por esta canción, me gusta pues por el ritmo y también la letra, que habla de... Bueno, hay una frase que dice: fui a mi psicóloga que me analizase los sueños y me dijo que era falta de sexo, y fue a una puta y me dijo que le estaba deprimiendo. Y no sé, me gusta el grupo en sí, por tiene varias canciones que me gustan. Y la verdad es que no he indagado mucho sobre la historia de Green Day.
¿Habéis visto el vídeo de esta canción? Fue la primera canción que escuché, sí, de Green Day, y pues coincidió con la salida del disco. Yo no los conocía y vi a tres colgados, como en un psiquiátrico, y era como, esta gente, ¿de qué va? Y a partir de aquí como que surgió un nuevo estilo de música. ¿Conocéis más grupos de este rollo? No en este nivel, porque Green Day es cierto que...
Blink 182.
Efectivamente. ¿Y alguno más?
Sam 41.
Eso es, vale. Este rollo surfero, americano, no sé qué, como esas guitarras ahí, salieron más historias, pues yo desde luego me quedo con Green Day, vamos, absolutamente.
Yo quería decir una curiosidad, el videoclip, que como dices tú, está en un psiquiátrico. Decir que la guitarra que tiene es la guitarra que le regaló su padre cuando tenía el 12-13 años, y con la que primera empezó a tocar la guitarra. Y esta guitarra tendrá 40 años, y en el videoclip de Basket Case sale, que es una guitarra, no sé qué marca será, pero es mala, con unas pegatinas que las ha puesto él, y es una guitarra preciosa, o sea, preciosa. No me acuerdo el nombre que tenía, pero sí, podéis mirarla porque es preciosa.
Y bueno, pues algo más de Green Day, un grupazo. ¿También alguna canción más que queréis recomendar de suyo?
Sí, la primera que escuché de Green Day fue Holiday, cómo no. Y la escuché cuando tenía 12-13 años, incluso menos, y creo que fue la primera canción de rock que escuché, junto a una de Marea, que era Que se joda el viento. Pero bueno, la de Green Day, el videoclip, que también me gustó mucho en su época, que a ver si lo podéis verlo, porque es muy recomendable, y no sé, grupazo.
¿Con qué LP te quedarías, Abril, de la discografía de Green Day? ¿Algún disco con el que te quedarías?
Ni idea, es que yo escucho canciones sueltas, sí, que me van...
Yo creo que American Idiot es un himno.
American Idiot, que cuando la sacaron en Estados Unidos estaba censurada.
Sí, efectivamente. O sea,
había
partes
de la canción
que
no se escuchaban.
Siempre que la ponen en MTV, el vídeo, obviamente, hay partes que cortan. Y hay trozos que les quitan la voz, porque sí, sigue censurada. Pero vamos, es un himno. Como opinión personal,
muy buena.
Llegaron a su clímax y de ahí ya no.
Yo quiero decir una cosilla, que sacaron una trilogía hace un año, que se les ha criticado bastante por decir que son muy comerciales ahora. Y la verdad es que el Mil Disco me ha defraudado un montón, porque lo estaba esperando desde el 2009, que sacaron el 21 Century Breakdown, creo que se llamaba, sí, el disco. Y a mí me ha defraudado, tiene algunas canciones muy buenas, pero me ha defraudado en general. Pero vamos, que American Idiot es uno de los mejores discos que yo recuerdo.
Pues son las 3:30, seguimos aquí en Radio San Gabriel, 5 de diciembre, casi Navidad. Habrá que hacer un especial Navidad, así, feliz falsedad, sociedad alcohólica y un poco en esta onda, ¿no?, para todos los navideños. El siguiente tema, bueno, es una versión que han traído también Abril y Esther, bueno, todos los temas los han traído ellas, y bueno, contándoos, Marilyn Manson, o sea, ¿qué es Marilyn Manson? O sea, que no es una pregunta como de ¿qué es Goofy? No, o sea, ¿qué es Marilyn Manson para vosotras? ¿Qué os transmite Marilyn Manson?
A mí Marilyn Manson me transmite como mucho... Es muy liberal. A mí me parece que sus vídeos es todo como muy... Todo lo contrario de toda la gente que... Es como lo contrario a lo normal, que es que no sé explicarlo. Me parece muy que hace lo que piensa, lo que él piensa que está bien, o lo que él cree que sus ideales...
Me gusta eso que dices, hace lo que piensa.
Sí.
¿No hacemos lo que pensamos?
Muchas veces hacemos lo que otra gente quiere que hagamos.
Joder, qué bueno. Esto daría... esto daría aquí mucho para hablar. La vamos a invitar cuando hablemos otra vez de Hacia Rutas Salvajes. Es Alexander Supertramp. La vamos a invitar a que... a que nos cuente. ¿Por qué Marilyn Manson? ¿Sabéis el nombre, los nombres de todos los del grupo?
Yo me sé el de Marilyn Manson, que es por Marilyn Monroe, y Charles Manson, que es un asesino en serie. Y los nombres de todo el grupo son de un su ídolo y de un asesino en serie. Y el, aunque son todos chicos, muchos tienen el nombre de la chica y un apellido.
Pues os vamos a dejar con Dulces Sueños.
Después de esta canción de Marilyn Manson, hablábamos aquí que de estos, como que el apellido lo tomaban de un asesino en serie, Charles Manson, que bueno, fue aquí yo siempre un poco en aras de descubriendo el séptimo arte. Una anécdota: Charles Manson, que fue el asesino de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski. Y bueno, nada, eso un poco como curiosidad, que uno de los crímenes que cometió la persona de la que viene el nombre. Y bueno, vamos a seguir.
Antes de eso, comentar, ¿no? Quería comentar lo que estábamos hablando antes también, de documental de Bowling for Columbine. Bueno, es un documental altamente recomendable. Y bueno, voy a dejar a Jennifer que lo cuente, que lo está aquí contando muy bien.
Sí, bueno, el documental empieza con un señor que abre una nómina en un banco y le regalan un arma. Y eso al...
¿Qué
al...
ese señor es? A ver, el de séptimo arte.
Michael Moore.
Y nada, le parece muy fuerte el hecho y hace un documental basándose a eso, a base de las armas y tal, y destaca el hecho que se produjo en Columbine hace muchos años, de unos alumnos que un buen día se despertaron y decidieron coger el colegio y dar tiros. Marilyn Manson entra en esta historia porque se le echó la culpa. De hecho,
se le echa la culpa de incitar.
De incitar a
la violencia, al uso de armas y demás.
Y en el documental sale, él le hace una entrevista, Michael Moore le hace una entrevista y él le dice que si sabe que había pasado justo ese día con el presidente de Estados Unidos, y le contesta que no. Dice que Estados Unidos estaba bombardeando Sarajevo y que solo se fijan en el asesinato de los chicos y encima le echan la culpa a él, pero que él no tenía ni idea.
Aprendiendo mucho hoy, ¿eh? Siguiente tema, Abril. Linkin Park.
Sí. Este tema es Numb y me gusta de él especialmente la letra.
A eso iba a ir yo. O sea, Numb. ¿Qué significa Numb? Insensible. Has elegido la letra y ¿por qué? ¿Qué te transmite esta letra?
pues es de como una persona a la que no le aceptan y se acaba volviendo insensible a lo que los demás como le dicen, y que tiene que hacer lo que ella piensa, porque todo lo que hace parece que es un error para los demás, pero sin embargo cada uno tiene que hacer lo que él piensa que es.
Vuelve a salir otra vez el tema de hacemos lo que piensan los demás y hacemos alguna cosa por solucionar este tipo de cosas. A cualquiera de los que estamos aquí, os digo.
Yo creo que la mayoría sigue a la corriente, que no hacemos lo que de verdad pensamos y así nos va.
Pero en el ámbito escolar se da más. Yo ahora entro a la universidad y las cosas son distintas. La gente sí hace lo que piensa. Y más en primer año, que no te conoces, te da igual lo que piensen. Mm. Y la gente es más tal. En un colegio yo lo entiendo, yo lo he vivido, claro. Sí. Aquí haces un poco más lo que sea la corriente y hay unos roles y se cumplen. Pero se sale de aquí y sí se puede hacer lo que se piensa.
Pero cuando vas ya a algo más extenso, o sea, más a tu vida, más que el ámbito escolar o el ámbito universitario, realmente en algún momento... O sea, nos da la sensación de que estamos como muy controlados con todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que... yo no sé, cuando emprendéis el viaje de casa al colegio, si cogéis autobús, coche, lo que sea, es cuestión de observar, ¿no? O sea, todo el mundo por la mañana a su lugar de trabajo. No se imagina la cámara rápida y sería un tanto absurdo. Otro rato como trabajar, plin a casa. Dormir, tal, no sé qué. Al día siguiente, lunes, martes, miércoles... jueves, viernes. Aquí ya nos podríamos empezar a meter con el tema existencialista, del cual prefiero no entrar, ¿vale? Con autores como Camus y Sartre y demás. Pero va un poco por ahí, ¿no? O sea, ¿realmente existe libertad de pensamiento?
No.
Taxativa.
Yo, bueno, no sé si hay alguna opinión más, pero si no, cerrando esto, yo creo que me van a acabar echando de aquí por las referencias al cine, pero tengo que decirlo. Una película se llama Serpico, protagonizada por Al Pacino, que hace de un policía que tiene ciertos valores que es de los 70, considerados como un poco hippies, y en ese sentido, pero por ejemplo también el rigor de ser policía y la ley y demás también lo lleva muy interiorizado. Y un día está con su novia y empiezan a presentarle un grupo de gente que son un poco pues los alternativos de la época, y todo el mundo le dice, pues yo soy músico. No, yo soy, por ejemplo, abogado, pero como que pienso ser músico o algo así. Y otro, pues yo pienso ser poeta, pero soy, no sé, vendo seguros. Y luego dice Serpico, ¿cómo es que todo, le dice a la novia, cómo es que todos tus amigos piensan una cosa y en realidad hacen otra?
Bueno, después de este paréntesis, vamos a ir buscando un poco el final, quizá por cuestiones de horario, no porque tengamos a nadie después, sino porque tenemos que comer, porque desde las 7 que nos hemos levantado, Eduardo tiene clase ahora. La siguiente canción, bueno, realmente se publica en el año 1975, pero he cogido una de un concierto que encontré por ahí del año 2009, que es Wish You Were Here. ¿Quién la ha elegido?
Pink Floyd. La elegí yo.
¿Y por qué Pink Floyd? Realmente te mola todo lo antiguo, ¿eh? No habíamos nacido. Todas las que has elegido. Bueno, 80 ya sí. ¿Por qué Pink Floyd?
Pues no sé, es que realmente es eso. A mi padre también le encanta. De hecho, tiene un montón de discos de Pink Floyd en su armarito, y bueno, de estas veces que le cojo yo alguno y empiezo a escuchar un día, y en especial esta canción me encantó. De hecho, es una canción muy fácil de tocar, los acordes son muy sencillos, entonces...
Bueno, tanto sencillez, un día vas a tener que tocar aquí algo.
¿No?
Más. Sí, yo creo que sí. Aquí ya hicimos hace un mes, ¿no? Tocamos la de Pequeño Desastre Animal de Vetusta Morla aquí. Uy. En absoluto directo. Tienes que escucharlo, Jennifer. Estuvimos tocándola aquí en directo y la verdad es que guay, o sea que cuando quieras
Sí, bueno, de hecho ya el año pasado toqué con una alumna, bueno, una alumna que se llamaba Elena. Uh-huh. Y yo, pero bueno, me da mucha vergüenza.
Bueno, aquí no nos ve nadie, no hay problema. Os dejamos con Pink Floyd bailando ahí entre el 75 y el 2009, When You Were Here.
Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the road for a lead role in a cave?
Bueno, pues dando las gracias por estar aquí todos. Vamos a dejar algún tema un poquito colgado, pero bueno, el tema del tiempo. Me está hablando Eduardo, pero vamos. Ni idea. Ah, bueno, vale, vale, lo ha puesto. Yo me quería despedir con esta canción. Esta canción la he elegido yo, So Far Away de Avenged Sevenfold. Hay una alumna de bachillerato que estuvo el otro día en el Palacio de Vista Alegre, Alba González. Que no creo que lo oiga, pero bueno, de hecho eso lo dijeras, es que yo lo voy a decir. Dice, bueno, en el concierto realmente no tocaron esta canción, ¿vale? Y yo fui la primera que le pregunté, ¿han tocado So Far Away? Dijo, no. Entonces, bueno, viene un poco abajo. El concierto fue el día 26 de noviembre, estoy leyendo tal cual lo que me ha mandado por WhatsApp, ¿no? Dice que estaba lleno, que empezaron tocando Avatar y Five Fingers a las 8:20, empezó Avenged Sevenfold. Bueno, con una enorme calavera con alas en el escenario, todo ahí súper heavy. Una de las canciones así más potentillas que tiene también es la de Requiem, que bueno, terminaron sobre las sobre las 11, bueno, esta canción terminaron. Acabó el escenario lleno de sujetadores, de las fans en los micrófonos. Y que bueno, pues cuando finalizó el concierto, pues como suele ocurrir en todo este tipo de eventos, pues lanzan baquetas, púas, podrían haber tirado guitarras o alguna cosa de estas. Y bueno, pues gracias a Alba de primer bachillerato, que está en Artes, por esta aportación. Muchas gracias. Nos vamos a despedir primero de los invitados. Abril, Esther, muchas gracias.
Nada.
¿Cómo lo habéis pasado?
Bien, se ha aprendido mucho.
Sí. Divertido.
Cuando queráis, bueno, esta es vuestra casa musical. Aquí el tiempo, bueno, el tiempo sí pasa, lo que no pasa es la música, es atemporal. Jennifer, ¿qué tal?
Muy contenta de estar aquí.
Ha sido un poco rápido, cuando quieras, lo mismo te digo.
Perfecto.
Aunque hayas pasado aquí más tiempo que el que trabaja aquí en el col y no te conozca, pero... pero te aceptamos. Bueno, Dani, Javi, os dejo que os despidáis vosotros.
Bueno, pues como siempre, un placer estar aquí cada dos jueves. Y en especial este programa de rock, que es a mí me apasiona este género. Y bueno, agradeceros a todos los que habéis venido, porque es un placer estar aquí, macho.
Sí, pues lo mismo, ¿no? Sobre todo a Esther y Abril, que tenéis un gusto musical que muchos querrían. Y a Jennifer también
Gracias.
Eso sobre todo. Y a Jennifer también por hacernos el favor, hombre. Y bueno, esta vez no nos olvidamos de él, de Edu, que está ahí en los mandos. Y por supuesto a ti, Alfonso.
Bueno, gracias a vosotros. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, la previa de Navidad. Lo más seguro es que estando la Navidad tan cerca, ¿vale? No hagamos nada relacionado con la Navidad. El jueves que viene nos veremos en... Yo estaré en el otro lado, en Descubriendo el Séptimo Arte, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. No me cansaré de decirlo, hay que ser siempre muy agradecido, siempre de corazón. So Far Away, Avenged Sevenfold, chicos, adiós.